Se abre esta sesión acerca de la literatura en la televisión al servicio de la unidad del idioma. El ponente es don Gonzalo Torrente Ballester, a quien dejo en el uso de la palabra.
Sí. Queridos amigos y colegas, de los presentes soy el único salmantino de adopción, vecino de esta ciudad, no nacido en ella, y quisiera ante todo darles la bienvenida y recordarles que aquí no solamente Colón y Nebrija y el padre Vitoria han tenido su asiento o han pasado, sino personas imaginarias de gran interés para nosotros y de gran significación para nuestra lengua. Ahí abajo, en unas aceñas todavía visibles, empezaron con su nacimiento las desventuras de Lázaro. Cerca, en posición todavía eminente, hay lo que se llama la Peña Celestina. Y en un lugar recóndito, modesto, se conserva el huerto de Melibea. No solamente las figuras reales, importantes de nuestra lengua común, sino estas entrañables, inolvidables figuras imaginarias se congregan en esta ciudad de Salamanca donde nos reunimos. Son figuras comunes a todos. Las andanzas de Lázaro fueron repetidas, imitadas, más allá del Atlántico, y los esquemas de amor de Calisto y Melibea son tan eternos que no necesitan una vinculación nacional y local. Quizá esta común propiedad de figuras tan admirables pueda contribuir en este momento a acercar nuestros corazones, que es de lo que se trata. Me ha correspondido iniciar este diálogo de una manera breve acerca de la influencia, la posibilidad de la literatura dentro del ámbito de la televisión. Yo supongo que el redactor del título de esta ponencia y de este tema se refiere evidentemente a la buena literatura, porque la literatura a secas es desde su comienzo un ingrediente indispensable, sin el cual la televisión ni ninguno de estos medios de difusión existiría. Debo advertirles que mi experiencia a este respecto es muy escasa. Se reduce a España y dentro de España a las escasas relaciones que he tenido en mi ya larga vida con la televisión. Creo que en cambio mi experiencia literaria es algo mayor y que esta me permitirá establecer una base que yo pondría en una adaptación a la literatura de la que los economistas llaman ley de Gresham. La ley de Gresham dice que la moneda mala expulsa a la buena. La adaptación de esta ley al ámbito de la cultura sería que la literatura mala expulsa a la buena. Y si de lo que se trata es justamente de alcanzar lo contrario, pues parece inevitable y al mismo tiempo imposible que de aquí, de esta reunión, debieran salir nada menos que las líneas tácticas y estratégicas de una conquista y no reconquista de los medios modernos de difusión por los escritores que se enorgullecen de llamarse tales y que como tales son reconocidos. Se aduce contra esta pretensión la de que nuestro hablar culto nos hace impopulares y que en esta batalla Corín Tellado le gana a Miguel de Cervantes. Yo creo que esto es uno de tantos sofismas que se aducen en contra del mejoramiento de las mentes, de los espíritus y de las formas de comunicación. Yo soy poco frecuentador de la televisión, no sé, de razones que no vienen al caso, pero de vez en cuando me asomo y advierto que hay, pues, efectivamente, contenidos de muy distinta calidad. Por ejemplo, a estos días pasados en España podíamos ver esa serie televisiva llamada Yo, Claudio, que es una serie apoyada en una novela de un gran escritor inglés y que está realizada con unos medios técnicos y artísticos excepcionalmente cuidados. Es decir, que la serie Yo, Claudio pudiera ser un ejemplo de cómo la calidad no es incompatible con la popularidad. Puesto que yo he comprobado cómo al llegar la hora en que el viejo emperador romano aparece en la pantalla, la gente pues abrevia compromisos, tengo que estar en casa a tal hora, porque no quiero perderme el capítulo. Es decir, de hecho, existe no la posibilidad, sino la realidad de que la buena manera
tiene un programa que se llamaba Compositor.
Normalmente transforma imagen,
me acompañaba a algunas otras gentes
a la y vino, televisión.
Platicó con nosotros y tocó
primero,
la que yo considero
es evidentemente un buen negocio,
su canción más bonita.
Y segundo, es esta, evidentemente accesible.
Voy a apagar la luz.
Voy a apagar
la luz. No hay razón para que los engendros de aquel escritor para la radio tan graciosa, profundamente trazado por nuestro colega Vargas Llosa, vaya a suplantar sistemática y eternamente en la televisión a los escritores que con más calidad, con mejor imaginación y con unos contenidos de mayor humanidad, mayor densidad humana, pudieran ocupar esos espacios que a mí me gustaría llamar tiempos, pero que parece ser que no es usual hacerlo. Naturalmente, ni yo ni nadie puede decir cuáles son los procedimientos para alcanzar esto. ¿Cuáles son los obstáculos que hay que saldar? ¿Cuáles son las metas o las cotas que hay que conquistar? Únicamente hay algo en lo cual creo yo que podemos estar de acuerdo. La televisión puede ser un fabuloso instrumento de elevación del hombre, del mismo modo que puede ser un fabuloso instrumento de su destrucción. Quizá su realidad actual se acerque más a lo segundo que a lo primero. Quizá los escritores que nunca estamos en el poder, quizá afortunadamente, y de quien el poder suele hacer poco caso, tengamos sin embargo de alguna manera, que quizás se pudiera aclarar aquí, el procedimiento de conquistar esos espacios televisivos, de que lo que nosotros consideramos producto de buena calidad pueda sufrir esa metamorfosis, aunque para mí, entender lo más importante de esa batalla es la batalla humana, que consiste en desalojar unas personas a otras. Dije que mi experiencia de la televisión es escasa. Quisiera contarles a ustedes un ejemplo muy breve que pudiera servir de pauta y de guía de cómo van las cosas, por lo menos en este país. Hace bastantes años, pero no tantos que yo fuera desconocido como escritor de obras de ficción, un caballero que mandaba entonces en la televisión española me llamó porque quería que yo le hiciese algún trabajo. Se trataba de preparar una historia de un tiempo determinado una vez al mes. Y su propuesta era la de que yo adaptase a la televisión historias de autores conocidos y no españoles precisamente. Mi respuesta fue: fulano, esas historias no tengo por qué adaptarlas porque las puedo inventar yo, que es mi oficio, el de inventar historias. Dice: sí, pero eso no nos interesa. Es decir, nosotros necesitamos un escritor de cuarta clase que adapte historias de otros y no un escritor de primera clase que nos presente sus propias historias. Quizá esto les dé a ustedes una pista de cómo iban, no sé si siguen yendo, las cosas en España. No sé tampoco si este ejemplo puede ser transportable a la realidad mexicana o a la realidad de otro país cualquiera. En resumen, existe no solo la posibilidad, sino la necesidad de que esto que llamamos buena literatura tenga un eco de dentro de lo que un escritor aquí presente llamó la caja tonta, que creo que va siendo ahora ya de que deje de ser tonta. Y si va a dejar de ser tonta, es necesario, que pienso yo, no solo una sustitución de personas, sino una sustitución de contenidos. Estos contenidos, por definición, nos corresponden a los escritores, siempre y cuando, naturalmente, concedamos nuestra parte, ese mínimo necesario para empezar a ser entendidos y amados por el público espectador. Naturalmente, en esta conquista de la televisión por los escritores de calidad, va implícito el mejoramiento del idioma, puesto que, por lo menos hasta ahora, a un lado y otro del Atlántico, somos nosotros los escritores los que estamos demostrando que el idioma puede mantenerse a una altura de expresividad y de posibilidades estéticas no inferiores a las que tuvo en otros tiempos. Están presentes una serie de personas que, a mi juicio, pueden decir mucho más de lo que yo he dicho, y les ruego que estas palabras mías sean consideradas únicamente como acicate, como un pequeño espolonazo que suscite las ideas y las opiniones de los demás. Mi tiempo se ha consumido.
Muchas gracias, Gonzalo. Yo rogaría a don Miguel Alemán, que encabeza la lista de los participantes, que nos dé algunas de sus opiniones sobre este punto.
La televisión, a pesar de que ya ha llegado a la mayoría de edad, el tiempo, en casi todos los países, tiene por lo general más de 25 años, sigue siendo... Y pensamos los que trabajamos en la televisión, que es muy difícil el lograr convencer al intelectual, porque desgraciadamente se inició con un cierto sentido también de radio, con las dos diferencias de Europa y de América, en que en América nació comercial y en Europa nació sin esa etiqueta, que es una gran diferencia, porque quisiera yo explicar que en mi país, por ejemplo, nos afecta lo que el anunciante llama el costo por millar. Y esto lo explico porque después viene a ser también adoptado en cierta forma por España y entra dentro de los cánones de escoger adaptadores por alguna razón, porque el profesional de televisión considera que el autor no sabe adaptar la televisión y que se supone que hay imagen de cine e imagen de pantalla más pequeña que es la televisión. Y todo esto hace crecer esta suposición hasta que llega uno, después de muchos años, a la conclusión de que nadie sabía nada, absolutamente. El costo por millar que el anunciante trata de convencer a aquel que va a anunciar un producto de que entre más gente lo vea, más va a vender, afecta, presiona y muchas veces convence al productor de un programa de televisión en América y fundamentalmente en México, de que tantos anuncios y de tal o cual forma van a vender un producto y que va de acuerdo con tal o cual programa y para lo tanto se necesita a este director, a este productor o a este escritor. Y si es internacional, obviamente va a tener mucho más éxito que si es un autor nacional, como le aconteció aquí a don Gonzalo. Y efectivamente, se supone, nuevamente lo vamos a suponer, que Corintellado va a tener mucho más éxito que Cervantes. Pero a la larga, vemos que estamos equivocados, que estamos totalmente equivocados. En México hemos tratado de hacer varios cambios estructurales para quitarnos ese marco que nos deja la costumbre del radio, sobre todo el norteamericano, que es el que nosotros hemos adoptado como sistema. Y en la televisión hemos tratado de salirnos del patrocinio de los programas, es decir, de que se prorrate el horario matutino y el horario vespertino y el de la noche, que es el más importante, por distintos anunciantes, pero que ningún programa dependa de tal o cual producto, de tal o cual casa o de tal o cual compañía, sino que sea propiamente la televisión, para tener plena libertad de poder escoger el autor, de poder escoger el tipo de programa, etcétera, que creemos, volvemos a suponer, el público desea ver. Sin embargo, se han hecho estudios con el objeto de saber qué le gustaría a la gente ver y al mismo tiempo tener un cerebro rector que decida qué es lo bueno que se debe de ver en tal o cual día. Y llegamos a conclusiones y a problemas como este que también quiero dejar en esta mesa. El hombre tiene una serie de hábitos que si se cambian, si se modifican, le molestan. Y no es igual el lunes por la mañana que el viernes por la tarde. No es igual el martes que el domingo, ni el sábado que el miércoles. Por lo tanto, habría que buscar qué es lo que está dispuesto a ver con más entusiasmo, con más interés. Suponemos que siempre que se trata de buena literatura deben de tener interés, pero también suponemos que la gente está sentada esperando a ver qué le vamos a dar y no es correcto. Cuando compramos un libro, nosotros mismos vamos a la librería, lo escogemos, lo buscamos, y cuando vemos el selector del televisor no ocurre lo mismo, porque son cosas totalmente distintas, porque a alguien también se le ocurrió que los niños deberían de ver televisión entre las 4 y las 5, que las amas de casa deberían de ver televisión entre las 7 y las 8, y que los hombres o toda la familia, la hora familiar, debería de ser de tal hora a tal hora, lo cual también es absurdo porque no es verdad. Tanto ven los niños televisión por la noche como la ven por la tarde, y por lo general están jugando fuera por la tarde. Y mucha gente oye, escucha la televisión, pero no la ve. La deja encendida, es como una compañera, está ahí y anda paseándose por toda la casa. Entonces, nada de lo que hemos supuesto durante estos 25 años es estrictamente cierto. Sin embargo, algo es cierto, el poder que tiene la televisión, como decía también don Gonzalo, pues sirve para elevar al hombre o para destruirlo. O sea, la responsabilidad de los que estamos, de alguna manera, dirigiendo esta nueva imprenta, imprenta visual, porque de alguna manera es la imprenta del momento, y además con la facilidad de la técnica actualmente, la tecnología a través de satélites, todavía es más grave la comunicación porque es instantánea de país a país, la responsabilidad es mucho mayor. No sé si se trata en este momento de decir también que es de un temor el dirigir un instrumento tan poderoso por la responsabilidad que esto nos otorga, el poderla distribuir entre los que saben, entre los que pueden orientar a los que dirigen estos instrumentos, ya sea el Estado, ya sean particulares, con el objeto de que verdaderamente no destruya por la tarde lo que la escuela enseña por la mañana. Y que sea una universidad que verdaderamente llegue en forma muy popular a todas las casas. No quisiera yo entrar a discutir la diferencia entre lo que es una televisión dirigida por el Estado a lo que es dirigida por la iniciativa privada, porque creo que los dos pensamos en igual forma y sentimos la misma responsabilidad. Por lo que yo estoy encantado de estar aquí y de escuchar la opinión de ustedes y de decirles con toda sinceridad que a pesar de muchos años de estar en la televisión, poco es lo que he aprendido, simplemente siento cada día más la enorme responsabilidad de estos medios de difusión que cada día son mucho más penetrantes y poderosos en todas las casas de inclusive la gente más humilde. Fue para mí una sorpresa increíble al entrar a Salamanca, que lo que más vi al entrar fueron antenas de televisión en la Avenida de la Paz, fuera de la Avenida de la Paz, por donde quiera, había como si fueran campos de trigo en todas las azoteas, antenas de televisión. Y esto, pues no solamente me causó más temor, sino que aumentó el problema de la responsabilidad que yo quisiera dejar también en esta mesa para que ustedes nos ayuden de alguna manera a orientarnos en este camino tan difícil. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Miguel Alemán. Don Miguel Delibes, ¿qué nos puede decir acerca de él?
Bueno, me sorprende esta designación. No creí que esto se iba a desarrollar así, sino que iba a ser un diálogo. Yo realmente soy un profano en todo esto de la televisión y ante muchos de ustedes que son profesionales, pues realmente tengo poco que decir. Pero yo parto de un hecho real hoy día, es decir, que la televisión, por el simple hecho de dirigirse a millones de telespectadores sencillos de estación humilde sin ninguna formación, tiene que ser forzosamente mala. Es decir, esto que llamamos nosotros televisión buena, una televisión escogida, no sería aceptada por enorme porcentaje del pueblo. La verdad es que habrá que servirle pues unos programas escogidos entre otros programas populares que nosotros llamaríamos rotundamente malos. Esto me parece inevitable por el momento. Esto es una cuestión de educación del gusto, de educación de las masas, que lleva más tiempo del que tardamos aquí en decirlo. En consecuencia, creo que, de acuerdo con la ponencia de mi querido amigo Gonzalo Torrente, que habrá que seguir sirviendo en las televisiones a Corintellado, simultaneándolo quizás con Cervantes, pero dando más Corintellado que Cervantes. Pero creo que el problema que nos ha traído aquí es servirles una Corintellado en un idioma admisible, en un español plausible. Y este es el problema. ¿Hasta qué punto, verdad? Tanto en Corintellado como en los programas informativos, con los demás, vamos a respetar esta unidad del idioma y vamos a conseguir que esta unidad del idioma se imponga a los 20 países que hablamos el español. Yo antes, cuando oía a mi director Odama Sarondo, su estupendo discurso, pues pensaba que aquí no hay más que un camino, de momento, válido. Un camino que sería nombrar una comisión de lingüistas de los diferentes países que se reunieran periódicamente y tener los grandes medios de comunicación de masas, tener la humildad de acoger estas directrices que nos diese esta comisión como elementos válidos para encauzarles sus informaciones. La televisión, la radio, incluso la prensa periódica. Aquí se ha hecho hace poco por la CNDF una especie de manual de estilo que utilizan los jóvenes periodistas que van entrando, y parece que con bastante éxito. Yo no digo que nos vayan a dar un manual a cada uno de los que hacemos o desempeñamos una función de este tipo, pero creo que los lingüistas sí tienen mucho que enseñarnos a todos los que nos dedicamos a escribir en un orden o otro, nada más.
Muchas gracias, señor. Andrés Inestrosa, ¿podría tratar el tema de la literatura en la televisión?
Durante mucho tiempo y hasta hace poco tuve el hábito de apuntar diariamente las faltas contra el idioma que yo podía establecer. Realmente son muy numerosos. Y si este prodigio que es la televisión no ha de ocuparse para educar, para instruir, al paso que para divertir al televidente, como se dice, no estamos haciendo un buen uso de él. No dejo de darme cuenta que no son empresas estrictamente culturales, sino que son empresas también con propósitos comerciales. Y la gran lucha, el gran conflicto es que pudieran conciliarse estos dos intereses. La televisión es un medio de comunicación que no tiene comparación en nuestro tiempo. Y creo que el oyente, el televidente, reclama que se le ofrezca programas que lo instruyan. Mentira que el pueblo no pueda gustar de una buena literatura. Mentira que los niños no entiendan una buena literatura. Pero si así fuera, la lucha tendría que ser por instruirlo, por capacitarlo, para que pudiera gozar de los buenos programas. No están opuestos. No son contrarios el buen gusto y la capacidad. Se dijo en otro tiempo que la poesía no gustaba a los lectores, que un libro de poesía corría siempre el riesgo de fracasar, de frustrarse, en tanto que la prosa tenía más asegurado el buen éxito. Eso es completamente falso. Hay que ver cómo se agotan los libros de poesía, hay que ver cómo lectores reclaman que se les dé un buen poema, un soneto, una décima, una endecha. Todo eso pienso que debiera ser la televisión. La nuestra, la de México y la de todo el mundo. No podemos desperdiciar este medio de comunicación no poniéndolo al servicio de todos los posibles oyentes o televidentes. No es posible que frustremos este prodigioso invento no aprovechándolo para mejorar nuestro idioma, para uniformarlo hasta donde sea posible. Una lectura de una página selecta de un gran autor, yo pienso que tiene público, un público que lo aprovecha, que lo goza y que lo reclama. Yo procedo de lenguas indias, y mi aprendizaje del español, uno de los medios de que me valí para aprender español fue oír textos. Entonces no había televisión, no había radio, no había, pero oír, leer textos, memorizar textos, consultar diccionarios. Cuando uno encontraba memorizar textos, consultar diccionarios. Cuando uno encontraba una voz, cuando yo encontraba una voz que no era legítima, que era bastarda, la advertía yo, iba al diccionario y buscaba una palabra con que sustituirla. Pienso que este ejemplo puede parecerse mucho al que no habla lenguas indígenas, pero que es iletrado, que es gente sin formación cultural, sin formación gramatical, pienso que tendría también un medio para servirlo y para educarlo. Es lo que yo quería decir.
Muchas gracias, don Andrés García. Don Raúl Hernández, ¿qué puede decirlo?
Bueno, yo soy un periodista de las infanterías y me preocupa la relación en mi país, en México, los intelectuales, los escritores. Muchos escritores en mi país rechazan la televisión, la combaten en los periódicos y a veces creo que odian a la televisión. Muchas veces la televisión ha llamado a los escritores en mi país y ellos no acuden al llamado. No acuden para hacer una crítica de un libro o no acuden para asesorarnos, para hacer un control remoto de una exposición en el Museo de Antropología, en el Museo de Arte Moderno. Yo creo que la buena televisión necesita de los intelectuales y necesita de los escritores. Entonces me pregunto, ¿qué hay que hacer para que los intelectuales, para que esos escritores que ahora rechazan la televisión y que la combaten en los periódicos de mi país, vengan a la televisión y hagan una televisión mejor y hagan una televisión más rica? Porque a la gente en mi país, si se les da un partido de fútbol, lo ven y ya. Pero si se les enseña un libro, un nuevo libro que está saliendo en España o en Argentina, y se les hace una crítica, creo que esta gente al día siguiente va a comprar un libro. Entonces mi pregunta a ustedes, señores, que conocen el idioma español, que tienen y existen como una gran comunidad, ¿qué debe hacer el escritor para que acuda a la televisión? Esa es mi pregunta que le hago a ustedes, señores intelectuales.
Muchas gracias. Está presente Federico Nubrao.
Sí.
Y hablamos.
Yo creo que se han tocado ya una serie de aspectos muy importantes. La problemática de la autoría y de la adaptación que decía don Gonzalo. La problemática de la responsabilidad que decía el licenciado Alemán, pero también la problemática de las faltas en el idioma. Yo soy oriundo del Río de la Plata y hace más de 20 años que estoy radicado en Alemania. Y por suerte, con bastante regularidad, tengo oportunidad de viajar por el continente. O sea que me voy dando cuenta de las diferencias que hay entre viaje y viaje. Entonces, en una oportunidad en el Río de la Plata, yo me extrañaba voces, modalidades idiomáticas completamente ajenas a las cuales que yo no conocía, o hay mucha hambruna. Nosotros ya nos está pasando hambre. Entonces el tema es que durante muchos años la cultura se ha vendido mal. Es como decía acá el compañero, para transmitir un partido de fútbol se consigue de inmediato un industrial o un productor que financia eso. Ahora ¿se encuentra tan rápido alguien que financie una adaptación del Quijote, por ejemplo? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que yo creo que puede ser fundamental para solucionar, para puentear esa situación, es la técnica. Hoy día tenemos satélites y eso permite que de repente una obra de altos quilates intelectuales que produzca Televisa en México puede ser pasada al mismo tiempo o diferida en toda una cadena de países. Entonces una cadena de emisoras, y eso les abarata los costos. Entonces, esto que estoy tratando de formular aquí es simplemente una coalición, una sugerencia de una coalición entre los cerebros y los que tienen la plata que pone en funcionamiento los cerebros.
Muy bien, Marisco, muchas gracias. Graciela, ¿qué nos dice Graciela?
No, yo les pregunto.
Primero nos dice algo, después pregunta.
Bueno, realmente, ¿qué es para usted más importante? ¿El buen decir o el qué decir? Porque, perdón, el señor, ¿cuál es su nombre?
Deliver,
disculpa. ¿Considera que es importante hacer hablar bien a Corintellado? Pero si no dice nada, por bonito que lo diga, se me hace un limitante a un idioma tan rico y tan lleno de color. Entonces, ¿qué es más importante para usted, el buen decir o el qué decir? Si en un momento esas dos se pueden llegar a un acuerdo y eso aplicarse de algún modo en el medio, como es un medio tan importante como es la televisión, que el hecho de que no, ¿No ve usted mucho televisión? Bueno, yo creo que tampoco. Pero sí es importante las ideas de la gente que sabe usar el idioma y cómo puede aplicarse en un medio tan importante y que diga algo, no simplemente que diga bonito cosas que no dice nada.
Y cómo lo diga. Muchas gracias, René. Yo creo que Torcuato Lucas de Tena puede decirnos algo de la novela en televisión, como buen novelista que es.
Una de las paradojas más curiosas en el tratamiento que la televisión tiene del escritor español es invitarle con mucha frecuencia frente a la pequeña pantalla para hacerle una serie de preguntas realmente nimias que le ponen el trance al propio entrevistado de parecer una cabeza vacía de una frivolidad realmente pasmosa, porque no se puede responder inteligentemente más que a las preguntas inteligentes. Al escritor en general no le interesa, salvo algunos especialmente pavoneados, el aparecer en la pequeña pantalla. Lo que nos interesa es que lleven a la pequeña pantalla nuestra producción literaria. Entonces es realmente paradójico, nos llaman para exhibirnos y no nos llaman para comprar o para producir el ingenio del escritor. Preguntándome por qué es esta paradoja, resulta que el coste de la realización de la adaptación de una obra de teatro, por ejemplo, que se representa solo un día, es muy alta. La creación de filmets es muy alta en su coste y la falta de penetración comercial, al menos de nuestra televisión, no puede vencer las fronteras para colocar esa. Presenta solo un día, es muy alta. La creación de filmets es muy alta en su coste y la falta de penetración comercial, al menos de nuestra televisión, no puede vencer las fronteras para colocar ese producto en el que ha invertido mucho dinero en los países de nuestro propio idioma. No puede competir con los Estados Unidos, que coloca unos filmets, horrenda palabra, por cierto, a precio mucho más económico de lo que costaría realizar la versión propia en nuestros propios estudios. Y aquí sí que, hablando de temas prácticos, de colaboraciones entre televisiones, sería el llegar a acuerdos comerciales e intelectuales de que la producción propia de nuestras televisiones pudiera ser vendida y aceptada por las televisiones de los países de nuestra habla común. Y en cierto modo defendernos también con esto de la dependencia informativa y de la dependencia artística de los Estados Unidos, que presenta cosas realmente muy bien hechas, pero que los problemas que contienen son muchas veces absolutamente ajenos a nuestra mentalidad y a nuestra educación. Es lo que se me ocurre decir.
Muchas gracias, Torcuato. Ha hablado usted no solo como novelista, sino también como periodista excelente. Muchas gracias. Ahora Joaquín Peláez se nos dirá.
Perdóneme, señor Monterde, en cuanto tengo la calidad de secretario y tengo que estar pendiente, me excusaría de no intervenir para dedicarme a tomar notas.
Tomar notas. Se abstiene usted. Feliciano Pérez Vargas.
A mí me ocurre un poco como al señor Knoblau. Profesionalmente milito en otro campo cultural, concretamente el germánico, exactamente el alemán. Conozco la televisión en cuanto español. En cuanto a su problemática, posiblemente me es más familiar la de la televisión alemana que la de la española. Ellos lo han resuelto o lo han zanjado a su modo. Sin embargo, creo que hay cosas comunes a todas las televisiones. La televisión es un medio novísimo, efectivamente, pero hereda muchísimas cosas de los viejos medios de expresión. Llámese libro, llámese radio, llámese teatro. El problema de la calidad es, en nuestra tradición literaria española, hispanoamericana, muy viejo. Porque ustedes recuerdan que se le plantea ya a López de Vega, a quien lo acusan de escribir teatro vulgar, que es el que halaga los gustos del público.
El vulgo es necio.
El arte nuevo de hacer comedia, si no recuerdo mal, me perdonen los especialistas, es donde formula esa norma, no sabemos si cínica o realista, que dice
que puesto que lo paga el vulgo y es necio, es justo hablarle en necio para darle gusto. Bien, la cuestión sería larga de debatir porque tal vez el teatro de Lope no era tan vulgar, y si no, véase la posteridad y el juicio que ha formulado sobre él. Ahora bien, esa interrogación ha quedado rodando por esta mesa, me temo que ninguno de nosotros la ha abordado de frente. Pero creo que el propio Gonzalo Torrente Ballester acaba de darnos una respuesta directa o indirecta. Él ha hablado de una gran novela inglesa que, gracias a la utilización de formidables medios técnicos, ha obtenido un éxito que ha calado en todas las clases populares. Luego, Lope no tenía razón. Lope se equivocaba, y lo sabía Lope, no era tonto. Quiere decirse que el problema es problema de medios. Es problema de hombres, que cuando una novela buena cae en manos de un buen adaptador y en manos de un buen equipo técnico, el público, por muy bajo que sea su nivel cultural, la sigue, y la sigue apasionadamente. Se ha hablado aquí hace unos momentos de la adaptación del Quijote. Bien, el Quijote ha sido adaptado, es verdad que en dibujos animados y solo en la primera parte, todos los españoles sabemos la devoción con que no solo los niños, sino los adultos, siguieron esa adaptación en dibujo. Y me dirán ustedes que era otro problema, que tenía el encanto de lo infantil, que tenía la perspectiva de lo gracioso. De acuerdo, pero el mensaje iba. Esa es la primera cuestión. ¿Es verdad que al público hay que darle, y perdón, bazofia para que vea televisión? Yo no creo que sea verdad. Yo creo más bien, y perdonen los señores de televisión, que lo que falta es la valentía para abordar una empresa que podría fallar, determinados productos se sabe que no fallan, otros tal vez podrían fallar. Falta la valentía, no sé si se puede pedir valentía a una empresa que es eso, empresa, que opera también con unos criterios mercantiles o comerciales. Eso es lo que habría que hacer, yo creo que eso es llamar a las cosas por su nombre. La televisión, todas, alguna vez tiene que correr el riesgo de que una obra, una novela de fama mundial resulte que no tiene prácticamente ninguna audición cuando salta a televisión. Es una servidumbre. El segundo aspecto de la cuestión lo ha planteado Miguel Delibes, es el de la lengua. No solo qué dice la televisión al público, cómo lo dice. A mí me preocupa un poco entrar en este tema, porque a nada que me descuide voy a anticipar acontecimientos y voy a entrar ya en un cuestionario, y perdón, en un repertorio de cuestiones que deberíamos trabajar mañana. Sin embargo, creo que la televisión podría tener en esto nociones muy claras. Tal vez lo creo, tal vez mi planteamiento es simplista porque no conozco íntimamente la problemática de televisión, pero quiero ponerles un ejemplo que creo que puede ser gráfico. Hay obras en novela o en teatro que trasladadas a televisión son intangibles. Así lo escribió el autor. Así debe permanecer. Pero hay obras, películas concretamente, que pudiéramos llamar género mostrenco, en que la traducción da igual traducir así o asá. Lo único que importa es traducir bien. Y yo creo que son esas películas mostrencas de consumo casi diario las que destrozan el idioma, las que destrozan el vehículo expresivo al que Miguel Delibes se refería antes. Y no creo que sea tan difícil la adaptación. Entiéndaseme, la buena traducción, porque es sencillamente un problema de buena traducción cuando es traducción, o la buena redacción cuando la producción es nacional. Todos nosotros recordamos esa fraseología que unas veces pertenece a un determinado país hermano de Hispanoamérica, otras veces a otro, pero que tiene en común el hecho de que resulta casi siempre divertida fuera del país de origen. Me comentaba uno de los amigos de Televisa, en uno de los primeros contactos que tuvimos en la organización de este coloquio, que se daban fenómenos como el siguiente: una película filmada, rodada en México, puede venir a España perfectamente y es recibida sin ser tocada en lo más mínimo. Es decir, el modo de ser y el modo de hablar mexicano ha encontrado, ha creado una tradición en España y la gente lo encuentra sencillamente mexicano. Y nada más. Esa misma película, me comentaba, no puede ir a todos los países de Hispanoamérica. En una gran parte de ellos exigen que sea retraducida, si me perdona la expresión, al peruano o al colombiano o al chileno o al argentino. Ahí vamos ya a la pretensión de que habría que crear, y tampoco creo que sea difícil, un lenguaje tipo, eso que en en mi área llamamos el Hochdeutsch, ese alemán en el que todos los alemanes pueden entenderse, sea cual sea, o deben entenderse, sea cual sea el área de su procedencia. Y bien, esto es cuanto de momento.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de unos cuantos minutos mientras nos cambian la cinta. Muchas gracias. Esta tregua no solo se ha concedido a los participantes, a las escanciadoras del café y a los reflectores. Ha sido necesaria para cambiar algunas piezas de la televisión, pero ahora podemos terminar con la participación de Juan Rulfo y de Francisco Umbral. Juan Rulfo tiene la palabra.
Bueno, yo estoy de acuerdo con don Gonzalo Torrente Ballester, en que, por ejemplo, si yo, Claudio, de Robert Graves, tuvo gran éxito, quiere decir que la literatura puede ser un instrumento muy importante en la televisión. Lo que ha sucedido, allá se han hecho ciertos experimentos en México. La unión de autores y adaptadores, que ahora se ha creado otro organismo que se llama SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México, donde se han incluido a los escritores de radio, cine, televisión y escritores en general, ¿no? Autores y adaptadores también de cine. Esta unión tiene como finalidad precisamente fomentar entre los escritores no solamente el ser autorales, sino también ser adaptadores, porque había un requisito muy especial. Si usted, por ejemplo, era autor de un folleto, de un libreto para cine o para televisión o para radio o para teatro, usted no podía adaptarlo si no había vendido 5 obras anteriores. Entonces tenía usted que haber vendido 5 obras anteriores para darle la calidad de adaptador. Por regla general, era una especie de mafia de adaptadores quienes adaptaban todo. Por regla general, mal, ¿no? Entonces se buscaban la televisión oficial buscó precisamente hacer una serie de una antología de cuentos mexicanos. Lo sé porque a mí me correspondió hacer esa antología. Escogía 60 autores, 60 cuentos más bien. No 60 autores, 60 cuentos para hacer ese programa. Pero no utilizaron adaptadores, escritores adaptadores, sino que usaron sus propios empleados para adaptar. Como se decía, de quinta categoría, ¿no? Para adaptar obras ajenas, empleados del Canal 13, que es el canal del Estado, el canal oficial. Que yo sepa, Televisa ha pasado grandes obras como Yo, Claudio, de Robert Graves, y otras más, patrocinadas por las compañías transnacionales, como la General Motors, la Chrysler, la Volkswagen, ¿verdad? Obras muy buenas, de gran calidad, adaptadas de novelas de autores ingleses y norteamericanos, no mexicanos. Creo yo que si Televisa, por ejemplo, ahora con el nuevo sistema de SOGEM, recurre para que se adapten a los escritores mexicanos y que el mismo escritor pueda adaptar su obra, ya no se fije, porque ya no existe ese requisito de tener que vender antes un determinado número de obras para ser adaptado, podría él mismo adaptar su obra, la que él quisiera o la que él quisiera, que escogiera, ¿no? Pero no sé si existe ese proyecto en Televisa, lo ignoro, ¿no? Con el Canal 13, el Canal 13 fracasó precisamente debido a eso. Esa antología lo estuvo pasando algún tiempo, no sé si Andrés Enzosa haya visto alguna vez pasar algún cuento. Eran cuentos hechos en estudio con videotape sin locaciones. En realidad eran en lugares con escenarios de cartón, ¿no? Entonces todos los cuentos salían igual, todos tenían los mismos personajes, todos estaban tenían el mismo escenario, todo era idéntico, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, y me extraña que el señor Noblau no haya se haya referido a la Rundfunk alemana, que transmiten literatura de gran calidad, bastante calidad, no solo literatura, la Rundfunk, sino la radio. A mí me transmitieron Pedro Páramo por la radio franco-suiza en 1:20 sin cortes. Y la Rundfunk alemana transmite novelas enteras en esa misma forma, con un espacio de 1 hora, o más, mayor de 1 hora.
Sufrí la tentación, pero la vencí.
Ah, bueno.
Porque se trataba de olvidar el idioma.
Sí. Eurovisión retransmite esas obras. Me ha tocado ver.
Pero por el cuarto canal. ¿Para qué es, no?
No importa, por diversos. Pero
quiero decir, hay un cuarto canal donde el espectador sabe que encuentra este material de categoría, y para el que prefiere el partido de fútbol tiene otros 3 canales. Por eso dije antes que la televisión alemana lo había resuelto o no, pero zanjado.
Sí.
Ahí está,
sí,
el cuarto canal.
Entra en la categoría de lo que se llamaría cine arte, y donde se transmiten producciones cubanas, mexicanas,
sí,
de alto nivel.
Si les parece a ustedes, dejamos terminar al señor Rufo, y en la segunda parte entra la discusión.
Bueno, entonces existe ese ejemplo, ¿no? Que sí hay una literatura televisada en Alemania y en Eurovisión, que tiene mucho éxito y que podría ser adaptada a México, ahora en las actuales circunstancias. No tomando simplemente exclusivamente obras mexicanas, puede tomarse cualquier obra de autor extranjero, siempre que se tenga calidad y que el adaptador también sea de calidad. Bueno. Otra cosa. En lo que yo nunca he estado de acuerdo es en la televisión mexicana, es en los famosos telenovelas. Las telenovelas, en primer lugar, la novela es un género preciso. Sabemos lo que es una novela. Y el hecho de llamar a una serie de obras lacrimógenas y de suspenso de media hora o con anuncios intercalados, llamarles telenovelas me parece un absurdo, ¿no? Puede llamarse teleteatros en todo caso, ¿no? Porque en realidad son obras de teatro, además de un teatro de muy baja calidad, hecho para una masa, con una masa moja, lleno de vulgaridades, pero sí con muchas lágrimas, ¿no? Y eso debería llamarse, y quisiera yo que se especificara, que debería llamarse teleteatros, que se eliminara la palabra telenovela, y que se creara en nuestro caso la telenovela para transmitir novelas, como yo, Claudio. Pongo el ejemplo del maestro Torrente. Y que el teleteatro se dejara para estas obras de la señora esta Corintellado, o la otra señora esta que gana millones, la de Lágrimas y Risas. Vargas Dulce, ¿verdad? Vargas Dulce, que hacen no solo fotonovelas, ¿no? Sí. Y además hacen sus famosas telenovelas y además hacen también cine. Eso yo creo que cabe dentro del término teleteatro. Porque ahí puede caber todo, ¿no? El teleteatro puede caber todo, ¿no? Tanto el teatro bueno, el teatro de calidad, como estas series de la lacrimógena serie. De la señora Vargas Dulce y de Corintellado, ¿no? De suspenso, que duran media hora, me parece, ¿no?
Más o menos.
Media hora, y que al día siguiente, pues vamos a esperar el día siguiente que sucedió, ¿no? Lo que va a suceder, ¿verdad? Pero después de muchos lugares, ¿verdad?
Pero eso lo inventó Alejandro Dumas.
Bueno, el folletón, pero
aquí no.
Sí, o podría llamarse folletín, bueno, folletón. Pero sí creo yo que si se crea y se empieza a formar ya lo que se llama transmitir novelas, transmitir buena literatura, entonces sí ya se llamarán telenovelas. y que dejarle el espacio de esto, de las telenovelas, al teleteatro.
Nosotros le llamamos teleteatros, pero comúnmente la gente
la conoce como telenovelas. No, pero hay hasta una revista que se llama Telenovelas, ¿verdad? Donde transcriben la telenovela. Y está una revista que se llama Televisa también. No, tiene los programas. Perdón por el lapsus. Teleguía, donde vienen las telenovelas que van a transmitir. Disculpa. Y además fragmentos de esas telenovelas. Yo creo que esa es la solución. Y creo yo que en cuanto al lenguaje, es cuestión precisamente de conservar el lenguaje de la buena literatura, ¿no? Si se transmiten buenas novelas, creo yo que se conservaría el buen lenguaje.
¿Verdad? Cierto.
Eso es lo que tenía yo que decir, nada más, así brevemente.
Muchas gracias, Bruno. Creo que en España las transmisiones de Pez Galdós han sido recientemente un éxito en este aspecto.
Exactamente, es otro buen ejemplo.
Por último, don Francisco Umbral, Pase los años.
Bueno, a mí me ocurre que no veo televisión nunca, casi nunca, prácticamente nunca, y no me interesa demasiado. Hay dos problemas. La televisión como arte, en la que no creo para nada. Es decir, todo esto de dar literatura a través de la televisión me parece un problema ocioso. La televisión no es un arte, la televisión es un medio informativo, la televisión es una nueva forma de periodismo, y por lo tanto se está operando contra natura siempre que se da una novela buena o mala, un libro bien o mal adaptado, a través de televisión. Pedro Páramo es un libro que hay que leerlo y leerlo varias veces. No hay que oírlo a través de una emisora de televisión, aunque esté dado íntegro. Por lo tanto, se está creando una especie de engendro, de machiembrado, dando literatura a través de un medio que es meramente informativo y comunicacional. No creo en absoluto en la televisión como arte. La televisión a lo más que puede llegar es a dar películas, o bien películas hechas expresamente para la televisión, o películas tomadas del cine. El cine sí es un arte. Pero la televisión puede dar películas, y puede dar Yo, Claudio, que es una gran película, es lo que es, como el periódico da folletones y da novelas, y está volviendo a dar folletones. Es un adorno, un regalo al consumidor, pero no es la sustancia del género. La televisión es periodismo. ¿Cómo está ese periodismo en España? Yo lo veo muy poco, pero por lo poco que lo he visto, creo que muy mal escrito, muy mal hecho. ¿Por qué? Porque se trata de un periodismo estatal. El periodismo estatal siempre es malo porque no es información, sino propaganda. Siempre. Quizá la comercialidad podría con la calidad, o quizá la calidad periodística podría con la comercialidad, como pasa en los periódicos. Los periódicos están devorados por la comercialidad. Otros intereses y otros periódicos realmente informan. Entonces, este es el problema de la televisión española. No está bien escrita, del mismo modo que en cualquier oficina pública se atiende peor a un cliente que a un ciudadano que se le atiende en un banco, donde se le atiende mucho más rápidamente porque se trata de una entidad privada. Por eso la televisión española es periodismo, y es periodismo mal, porque es periodismo estatal, por lo tanto periodismo propagandístico, lo mismo con la democracia que con la dictadura. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Muchas gracias, don Francisco Umbral. Ha terminado la exposición de los participantes. Algunos, pues, se han contradicho. En otros casos ha habido referencias a otras opiniones. Ahora quisiéramos que se pusieran de acuerdo. ¿Quién desea iniciar este resumen de lo que aquí se ha dicho?
Pues yo creo que don Miguel Alemán,
si me permite, don Francisco, nada más quisiera referirme un poco más a la televisión con el objeto de aclarar algunas cosas. Y voy a iniciar con don Francisco, que acaba de mencionar, y estoy totalmente de acuerdo con él, de que la televisión es periodismo. Aunque existen muchas formas de televisión, hay la televisión, como usted mencionaba, de películas, que puede ser cablevisión, puede ser televisión restringida.